Hoy quiero hablarte a ti, sí, a ti que nos escuchas. Quiero invitarte a que te descubras, que mires quién eres, cómo eres. Mira, en ti hay bondad, hay verdad y belleza. En ti hay amor. Hazme un favor, no te escondas detrás de las apariencias. Quítate las máscaras que ocultan tu rostro, que ocultan tu vida. Mírate, descúbrete amado por Dios, amado por Jesús que se hace cercano a ti, que quiere que seas más tú. Más como eres. Quiere que te descubras hijo de Dios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes 21 de febrero y desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela Alicante arrancamos con El Espejo. Momento de conocer la vida y las noticias de la Iglesia que camina en nuestras tierras, y lo hacemos como cada semana en COPE. Y para ser ese reflejo que ilumina la Iglesia con la luz de Cristo, que te ilumina a ti, que se hace cercano a ti, contamos con la colaboración de esos incansables colaboradores que semana tras semana están con nosotros. Teresa Berenguer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
La voz ya recuperada.
Ya está la voz clara.
También está con nosotros Chimo Rodés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y nada, a la espera de empezar a vivir, pasando por encima de todo el jolgorio que viene esta tarde y el domingo y tal, y empezar la cuaresma, que es lo que yo creo que es un tiempo bueno de ascetismo y de atletismo espiritual.
También está con nosotros Antonio Javier. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Preparado para afrontar este programa?
Sí.
Una semana más. Y bueno, y también está con nosotros nuestro técnico Quique Sánchez, y un abrazo de quien les habla, Carlos Gandía.
Sexo o género, el dilema de nuestra época.
Desde el Secretariado de Familia y Vida de nuestra diócesis, Provida, y también de la Fundación Familia y Educación, nos invitan a participar en la conferencia magistral con el título Sexo o género, el dilema de nuestra época. Será impartida por Benigno Blanco. El lugar será en el Obispado de Alicante el 21 de febrero a las 6 de la tarde.
Convivencia de monaguillos.
Desde mañana sábado 22 hasta el domingo 23 de febrero tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Orihuela la convivencia de monaguillos para todos los monaguillos de la diócesis. La información ha llegado a las parroquias y se puede obtener más información en las redes sociales del seminario.
Miércoles de ceniza.
El próximo miércoles 26 de febrero es miércoles de ceniza, día en que comenzamos la cuaresma, tiempo preparatorio para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. También es un día de ayuno y de abstinencia. Con la ceniza nos recuerda a la Iglesia que la necesidad de la conversión diaria de cada cristiano y en especial en este tiempo.
Jornada diocesana del catequista.
El domingo 1 de marzo a partir de las 10:30... se celebrará en Torrevieja el encuentro de catequistas con el obispo. El lema de este año es Comprometidos con la transmisión de la fe. Será un momento de compartir experiencias, de reflexionar juntos, de celebrar juntos y, en definitiva, de vivir comprometidos como Iglesia junto a nuestro obispo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace 450 años que se fundó en Orihuela la Universidad Pontificia. Por esta celebración, desde ese colegio y desde nuestra diócesis, se ha celebrado el Congreso Diocesano de Educación. En su segunda parte, el fin de semana pasado, desde el día 13 hasta el 15, se habló de la aplicabilidad del pensamiento cristiano en los itinerarios educativos. Hemos hablado muchas veces de este congreso, ya en COPE, en estos micrófonos. Y hoy queremos recoger las conclusiones finales y comentar un poco entre todos lo que este congreso quiere y nos anuncia para la educación en nuestra diócesis.
Realmente está bien, ¿eh? Hay una serie de propuestas. Yo creo que veo como dos cosas muy originales que son, y que las veo importantes con recorrido. Por un lado, esa mesa diocesana de la educación, el juntarse aquellos, tanto diocesanos como religiosos, que comparten un mismo ideario, y tener esa mesa donde vayan año tras año adaptando, comentando, profundizando, yo creo que está bien. Ya sería un reto conseguir esa mesa diocesana de la educación. Y por otro lado, algo que se viene dando, yo creo que también es un buen aporte, conseguido con Valencia, con la Universidad Católica de Valencia, poder hacer este máster en pedagogía religiosa y humanismo cristiano, favorecer que en esa formación permanente del profesorado puedan tener ese título de máster en pedagogía religiosa y humanismo cristiano, que estaría avalado por la Universidad Católica de Valencia. También es una manera de ayudar a todo el profesorado.
Pues como bien decías, en ese máster que ofrece el Instituto de Ciencias, se recalcaba una cosa muy muy importante, ¿no? Yo veía muy bien, leyendo las conclusiones, una cosa muy importante, que es la formación permanente del profesorado, ¿no? Como el profesorado tiene, o sea, es vital que esté formado, y formado en la fe cristiana, ¿no? También se exponían en las conclusiones, ¿no? Exponían cómo el aula era el sitio concreto de la unión de la cultura y la fe, ¿no? Cómo a raíz de educar, de formar a los jóvenes, a los niños, también es un momento de transmitir la fe, ¿no? En medio de la cultura, y cómo unir, ¿no? Cómo, pues, tantas veces que la Iglesia ha hablado sobre este tema de la cultura y la fe, que van unidas, ¿no? Como la razón y la fe, como no se pueden separar, no somos fideístas, sino que siempre tiene que haber un razonamiento. Cómo educar también en el humanismo, ¿no? Hacían mucho hincapié en esto en el Congreso, ¿no? En las conclusiones salía bien especificado de educar en el humanismo a las siguientes generaciones, ¿no? Educar en valores, ya nosotros en valores de fe, pero también educar, también animaban a las demás escuelas que no sean católicas, pues también a educar en valores, a educar en la verdad, a que tengan unos principios las futuras generaciones, porque vivimos en una sociedad un poco, pues, carente de buscar esta verdad, ¿no? Muy 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 light, todo muy muy fluido, ¿no? Esta época gaseosa, ya no decían del pensamiento líquido, sino el pensamiento gaseoso, ¿no? Que vivimos hoy en día, ¿no? Hacía mucho hincapié en esto, ¿no? En formar bien a la gente y a los futuras gente, y a formar en el humanismo.
Yo creo que es importante esta formación en el humanismo teniendo a la persona en el centro, ¿no? Y voy a contar una anécdota que me pasó tomando café con una maestra, ¿no? Y es que yo pienso que la educación forma parte esencial de la familia, forma parte esencial de la escuela, y la educación se da en todo momento. Bueno, pues esta anécdota, yo estaba tomando café con esta maestra y sorprendentemente una de sus alumnas la descubrió tomando café y siendo una persona normal, porque se sorprendía de que estuviera sentada en una terraza como cualquier otra persona, y empezó a saludarle de una manera muy alegre, ¿no? Y yo, esto me hacía replantearme y pensar muchas cosas. Nosotros nos sorprendemos ante la vida, nos sorprendemos ante lo que vamos aprendiendo. Yo creo que esa admiración que esta niña tenía a esa maestra es la admiración que hemos tenido todos por nuestros mayores, por nuestros profesores, por nuestros maestros, y que nos ha ido viendo en ellos el futuro de nuestra vida, ¿no? Pues cómo debemos de formar, y no es en un momento concreto, sino que toda nuestra vida está siendo educativa para todos, incluso para nosotros mismos. ¿Y por qué el Papa habla de ese... Bueno, por qué en este congreso se habló de ese humanismo cristiano, ¿no? Porque el Papa, como bien sabemos, que ese humanismo cristiano, pues, consiste en una formación de la persona integral, pues el Papa Francisco, para el 14 de mayo, va a lanzar, o tendrá lugar, el Pacto Educativo Global. El Papa Francisco está muy empeñado en que la educación sea vital para la persona, y para ello quiere hacerlo con todos. O sea, ya sea musulmán, de hecho en este pacto educativo, grandes pactos ya firmados son los que hizo el Papa hace unos años, yéndose pues a Egipto, a Abu Dhabi, a todas esas universidades árabes, para tener a la persona en el centro. El mensaje principal de este congreso, creo yo, es la persona. Y la persona la educamos desde su ser, que se descubra cómo es. y de cuando tenemos a la persona formada, se descubre a sí misma creyente, ¿no? Y por eso la escuela católica quiere tener a la persona en el centro, porque descubriendo a la persona descubrimos a Dios, a ese Dios que se ha hecho cercano, a ese Dios que se nos parte y se nos reparte, ¿no? Yo en la entrada de hoy hacía insistencia en eso, que nos descubramos que en nosotros hay bondad, que en nosotros hay verdad, que en nosotros hay belleza, que nos descubramos a nosotros mismos.
Sí, como bien decías, también hacían mucho hincapié en este humanismo, en el centro de la persona, porque decían educar en un humanismo solidario y fraterno, ¿no? Me llamaba mucho la atención de que habría que educar en tres lenguajes, ¿no? Que es mente, corazón y manos, para poder pensar bien, sentir bien y decir bien, ¿no? Como también este humanismo, que como tú bien decías, es tener a persona en el centro y es ver en los otros a personas, o sea, también este educar en la solidaridad, en el no mirar las apariencias, no mirar esas caretas que nos tenemos que quitar, sino ver en el otro otra persona como tú, ¿no? Y quererla tal cual es, porque al final es lo que más nos cuesta siempre y es lo que más nos impide, ¿no? En aceptar al otro tal cual es, ¿no? Educar en esta solidaridad, en esta fraternidad, de ver al otro como un hermano, sin condición, sin raza, sin sexo, sin nada, sino otra persona más.
Y yo subrayo también la importancia del aula, en la que se insiste en que el aula es el lugar de la gran síntesis que se tiene que dar entre la fe y la cultura. Es ahí. Hay que ayudarle al alumno, y en esto necesitamos maestros con identidad clara, nítidamente cristiana, ayudarle a hacer la síntesis, porque vivimos en un conflicto, de herida entre la cultura y la fe. Y es en el aula donde un joven, el niño, va gradualmente haciendo ese espacio, esa unión, en donde al final tienes un pensamiento cristiano y el aula como buena especie.
Bueno, pues mañana por la mañana, también en Orihuela, mañana sábado y el próximo domingo, en Orihuela tendrá lugar la convivencia de monaguillos, que es momento de todos los monaguillos de nuestra diócesis descubrirse que no están solos, también de un momento de pasárselo bien, de disfrutar y sobre todo de descubrir que el Señor siempre camina junto a ellos. Para ello, pues desde nuestro seminario ya se están preparando pues toda una serie de actividades, de celebraciones, de momentos de compartir. Y yo invitaría a que el que se lo está pensando, si tienes algún hijo que está pues en estas edades, que acuda a esta convivencia. Son convivencias que marcan en la vida. Y lo digo porque a mí me marcó en la vida. Yo en una de estas convivencias descubrí que el Señor estaba muy cerca de mí y que me llamaba a ser feliz. Y esto es lo que en este fin de semana se quiere hacer en el seminario de Orihuela, que descubran que son felices y que el Señor camina a su lado y les llama. Y ya, para salir de la Vega Baja y salir de Orihuela, es lo que va a hacer Don Jesús este fin de semana. Don Jesús, el próximo fin de semana, terminará su visita pastoral a esa zona de la Vega Baja, en la que ha estado visitando pues muchas de las pedanías de Orihuela, y se dirige hacia el arciprestazgo de Gijona, toda la Foya de Castalla, Ibi, Onil, Castalla, Gijona, Torremanzanas, todos esos pueblos los va a visitar Don Jesús con ese amor y esa cercanía del apóstol a toda la iglesia. Y también está muy cercana a nosotros la Cuaresma, y por eso, antes de que comience, queremos que Chimo Rodes nos explique un poco cómo vivir ese miércoles de ceniza que ya está cercano, ese 26 de febrero.
Está ahí al lado, y es la gran puerta, es la puerta para un tiempo de responsabilidad personal. Es el tiempo, un tiempo oportuno, muy oportuno, para no replantearnos la vida en globalidad, pero sí para parar un poco, para pensar dónde estoy, para pensar cómo me comporto, para pensar cómo mejorar la vida y para, cuando llegue la Pascua, poder decir, creo que soy un poco mejor, soy un poco más libre, amo un poco más, estoy más cerca de la gente y me he llenado un poco de Dios. Es un tiempo bonito. Si lo vemos desde esa perspectiva, es un tiempo para madurar, pero hay que darle tiempo, silencio, espacio para la oración, la lectura personal, si apuntarte algo en la parroquia, algún encuentro donde la gente se encuentre tranquilamente con la palabra, compartir, sentirte iglesia. hay que valorar eso, darle un poquito de importancia y cuando llegue la Pascua, reventar con ganas de vivir.
También me gustaría comentar, ¿no?, ¿cuál es el origen de estos 40 días de preparación a esa Pascua?
El origen fundamentalmente tiene que ver con el cristianismo, con los cristianos. Era el proceso de formación que tenían los cristianos y inmediatamente antes del bautismo, pues vivían las semanas. Tal y como conocemos ahora la semana, o sea, la cuaresma, tiene como dos partes. Una primera parte que son lecturas muy... La segunda semana, ya la próxima a la Semana Santa, son lecturas del agua, del espíritu, bautismales. Porque eran las grandes catequesis bautismales que se daban para ser bautizados la noche de Pascua. Y en la Edad Media se añaden las dos primeras, que son más penitenciales, de la oración, del ayuno, la abstinencia, hace referencia a eso, porque era lo que se vivía en la Edad Media como un tiempo de purificación. Pero realmente en el trasfondo de la cuaresma es el bautismo.
Yo creo que para preparar esto, yo creo que es importante acercarnos mucho a la palabra de Dios. O sea, para que haya conversión en nosotros, nos tenemos que acercar mucho a lo que el Señor quiere de nosotros, porque sí, es tiempo de conversión, pero ¿convertirme en qué o a qué? Y yo creo que es importante el acercarnos y poner el oído, como lo hizo Juan en esa última cena, ¿no?, sobre el pecho de Jesús y escuchar sus palabras. ¿Cómo esa experiencia cambió a Juan?
Sí, como bien decías, es a la raíz de la palabra de Dios. Y como decía Chimo, ¿no?, es un momento de poner nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Como cada día tener un ratito pues para meditar la palabra, el Evangelio diario, la palabra de Dios de cada día. Y mirar, pues, ¿cómo estamos? Porque muchas veces vivimos muy ajetreados. Yo comparto lo que decía Chimo antes. Vivimos súper ajetreados, vivimos muy pendientes, que no tenemos ni un tiempo para parar y reflexionar. Un tiempo tranquilito en casa, en la parroquia, participando en alguna actividad, en donde decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en referencia a mis hermanos? ¿Cómo estoy en referencia a Dios, no? Porque muchas veces parece que todo va pasando y no nos paramos, ¿no? Y también un tiempo, como decías, de preparación para poder vivir el bautismo, ¿no?, que se celebraba en la Vigilia Pascual, para poder vivir bien esa semana grande, ¿no?, que tenemos los cristianos, que es nuestra semana por excelencia. De hecho, yo me gustaba una frase que me decía siempre un sacerdote, que decía: conforme vivas la cuaresma, vivirás la Pascua. Porque es un tiempo eso, no tampoco agobiarse, tampoco es un tiempo de, ay, es que tengo que convertir, sino ponte cara a Dios, sí, y medítalo.
La palabra conversión es una traducción de una palabra griega, metanoia, que a su vez intenta traducir una palabra hebrea, teshuva. Y la palabra esa es, literalmente, es volverse hacia Dios. Y entonces es un tiempo para esto, la cuaresma es un tiempo para volverte, y eso es convertirte. Convertir es parar, girar y volverte a Dios. Dale tiempo a Dios un poco. Eso significa tiempo, oración. Y como no lo hacemos todo bien en la vida, porque tenemos muchos fallos, la ceniza, lo que viene a decirnos, el judío expresaba el dolor más grande que podía sentir un hombre, era romperse la vestidura, ir al basurero y echarse ceniza encima de la cabeza. Eso era la expresión de dolor más grande, el grito más grande que podía dar un judío o una judía cuando le decían una noticia. Lo hacemos más sencillo, nos ponemos un poco de ceniza, pero en el fondo es un grito de dolor de mi vida, de ver que yo debería ser un buen cristiano y no lo soy. Y me arrepiento de no serlo. Y lo hago simbólicamente, no echándome toda la ceniza al modo judío y rompiéndome los vestidos en medio de la plaza, pero sí con esa actitud de decir, voy a intentarlo, voy a intentar ser un poco mejor, que es la vocación verdadera del cristiano.
Y yo creo que para descubrirnos, nos hemos descubierto pequeños, ¿no? Y muchas veces pues nos sentimos como ese polvo, ¿no? Y lo bonito de la cuaresma, y yo creo que el Papa Francisco insiste mucho en esto, es que es el tiempo de la misericordia de Dios. Nos ponemos delante de Dios para descubrirnos pequeños, para que Él nos haga grandes. Y eso es lo que vivimos durante toda la cuaresma y culmina en la Pascua. También tendremos con nosotros pues algún sacerdote que nos comentará pues esa palabra de Dios, como hemos hecho con otros tiempos importantes. Y también, para ayudarnos en esta cuaresma, queremos hablar de un libro. Antonio, ¿qué nos traes?
Pues, como bien hablábamos de cuaresma, pues un libro que se titula Cuaresma y Semana Santa, ¿no? Es una lección divina hecha por Carlos Martínez Olivares, que es un claretiano. Es un librito de la editorial de Ediciones Claretianas y es un pequeño comentario diario a la palabra de Dios, ¿no? Para meditarlo, para entrar cada día muy breve, muy conciso, muy asequible. Un librito pequeñito, dos páginas por día pequeñas, donde poder pues tener este tiempo de, como bien hablábamos antes, de poner nuestra vida a la luz de la palabra de Dios.
Y es asequible porque lo vemos en tus manos y es fácil de llevar en cualquier bolsillo y en cualquier chaqueta. También para escuchar esa palabra de Dios que nos ayudará este libro a meditar, queremos escuchar la palabra que Dios nos dirige este domingo. Teresa.
Del Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles, ja sabeu què es va dir, ull per ull i dent per dent. Doncs jo us dic, no us torneu contra qui us fa mal. Si algú et pega a l'altra a la galta dreta, para-li també l'altra. Al qui et vulgui posar un plet per quedar-se el teu vestit, dona-li també el mantell. Si algú t'obliga a portar una càrrega durant un quilòmetre, acompanya'l 2 quilòmetres. Dona a qui et demana, no es desentengues del qui es vol manllevar. Ja sabeu què es va dir, estima els altres, però no estimes els enemics. Doncs jo us dic, estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us perseguixen, així sereu fills del vostre Pare del Cel, que fa sortir el sol des de bons i dolents i fa ploure sobre justos e injustos. Perquè si estimeu qui us estimen, qui recompensarà el que en mereixeu? No fan el mateix els publicans? I si només saludeu els vostres germans, què feu d'extraordinari? No fan el mateix els pagans? Sigueu perfectes com és el vostre Pare Celestial.
Pues con esa invitación a vivir el próximo miércoles en la misericordia de Dios, descubriéndonos pequeños para que Él nos haga grandes, y emplazando ya la semana que viene, que traeremos pues esa reflexión bonita sobre la Cuaresma y que nos ayude a vivir este tiempo, queremos despedir el programa de hoy. Y yo no lo quería despedir sin volverte a recordar que no te escondas detrás de las apariencias, quítate las máscaras que ocultan tu rostro, que ocultan tu vida. Descúbrete hijo de Dios, y por eso descúbrete hermano de los hombres.